Leo Rearte está al fin solo.
Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Leo Rearte, leo@lamanzanarodeada.com y también @lrearte en Twitter. Muchas gracias por estar allí después de una semana que he estado bastante complicado con algunos proyectos que después ojalá les pueda contar y también, por supuesto, escuchar sus pareceres, porque de esto trata el podcasting, del feedback. Por eso quiero leer ya algunos de los tweets que han llegado a partir de la pregunta que lancé en el último programa acerca de cuál nube les conviene o creen que es la mejor pagar, cuáles usan, cuál no, qué servicios de los tantísimos que hay, ¿no? Dropbox, iCloud Drive, iCloud Photos Library, OneDrive, ¿qué nube usan? Y mejor dicho, o también para aportar o para dar consejos, ¿cuál consideran ustedes que es imprescindible abonar? Voy a leer todos los tweets que han llegado con el hashtag al fin solo. Dice Ari Patineta Loca: Leo, tremendo, pero tremendo el episodio 3 de Piensan Diferente. Mis felicitaciones y agradecido de que hagas este programa. Gracias, Patineta Loca. Ya está disponible el programa número 3 de Piensan Diferente. No se lo pierdan, por favor. Donde hay una larga entrevista a Daniel Caselles desde Silicon Valley. La verdad que es muy, pero muy interesante porque te va a contar los mitos acerca de qué es una startup en los Estados Unidos, cómo funcionan, cómo llevar una idea de esas tantas que tenemos a la práctica, cómo formar una empresa. La verdad que muy, pero muy instructivo lo que cuenta Daniel Caselles, especialista en el tema de password, de contraseñas. Sigo leyendo los mensajes. Alejandro dice: Leo, sí, descargando, grande, ahora solo falta al fin solo. Tenés una audiencia exigente. Gracias, Ale, ahora estamos grabando al fin solo, así que espero saldar las deudas. Federico Aikawa. Fede es un productor de TN de Todo Noticias y un capo de la tecnología. Dice: escuchando el podcast de Leo, de LRArte, soy oyente silencioso de Al Fin Solo. Me puse a pensar cómo una generación que no estaba acostumbrada a pagar nada terminó pagando por servicios en la nube. Dice Federico Aikawa. Yo le contestaba en la conversación que tuvimos vía Twitch, que esto fue, me parece, medio como cocinar la langosta. Arrancó con la idea que tuvo un tipo llamado Steve Jobs de empezar a cobrar $1 por canción. Y a partir de allí, la gente empezó a notar que, bueno, la verdad que no es tanta plata y me ahorro todo el tema de grabar, de torrents, de etcétera, etcétera. Y lo mismo empezó a suceder con las aplicaciones a $1. Lo mismo pasó con Netflix, que a un bajo costo te ahorraba un montón de tiempo en la administración de la descarga de las series, etcétera, etcétera. Sí, como la langosta en el agua, que no la ponen directamente en agua hirviendo, sino que la ponen primero en agua fría y despacito se va cocinando sin darse cuenta. Más mensajes. Matías Guerrero dice: yo pago Spotify y Netflix. Por el momento Dropbox me alcanza. Para fotos uso Google. La verdad que he estado probando el Moto X, excelente teléfono con Android, excelente teléfono, y me he quedado muy, pero muy sorprendido con Google Fotos. Excelente aplicación, la rapidez con la que carga, lo interesante que es poder administrar o usar la nube, que ahora ya está integrado con Drive, para este tema sin pagar un centavo. Vale la pena revisarlo. Es una, también digo yo, es un drama, es una pena, es un pequeño problema que Google Fotos no tenga aplicación para iOS, o en todo caso iOS, o en todo caso que Apple no les permita. No sabemos qué está sucediendo con la aplicación Fotos de Google, que no está en iOS. Dice Ezequiel Pose: uso iCloud y Netflix, los cuales pago con gusto. Spotify no lo uso y Dropbox sí, pero de manera gratuita fui ganando gigas, dice Ezequiel. Damaej, que es @Damaej, dice: Leo, buen podcast de la nube. Estoy de acuerdo con lo que usás. Yo comentaba que estaba pagando los dos $2 de iCloud Drive para tener más de 200 gigas en la nube, para tener un backup de todas las fotos, que pagamos Netflix y Spotify, no así iTunes Match, que me parece hoy por hoy, a partir de Spotify, un gasto innecesario. Y a partir de esto, quizás, también lo piensan en Cupertino, ya que Una de las cuestiones que dicen que se van a anunciar es el nuevo sistema en la nube de música de Apple basado en Beat Music. Dicen que el anuncio va a ser en junio en la próxima WWDC. Javier Sánchez dice, yo uso Hubic, no es muy conocida, pero tengo 100 gigas por $1 al mes como backup. Dice, Damaeja había dicho, también puedes acumular canciones en Google Music aunque uses Spotify. No es una mala opción usar Google Music como una especie de iTunes Magic y usar al mismo tiempo Spotify para todo lo que es música nueva. No es mala idea. Camionero Geek dice, Leo, tengo espacio en Dropbox, unos 14 gigas que no llené, 50 en Mega, 50 en Box, 16 en Drive, creo, y no sé cuántos en el de Microsoft. Todo esto para decir Tolo que no ve conveniente o a él no le resultaría pagar por espacio en la nube a partir del aprovechamiento que está haciendo de todo lo que te dan gratis. Ya lo hemos dicho un montón de veces, está muy bueno. Si vos sabes que tenés 5 gigas gratis en iCloud, tanto en OneDrive, tanto en Spotify, hasta segmentar y decir todo lo que son mis documentos en iDrive, todo lo que es fotos en iCloud, todo el resto de los archivos en Dropbox, y ya sabes exactamente dónde tenés cada material y usás los servicios casi como si fuesen carpetas. Otto de el podcast Otto y Punto, arroba Otost, Otto ST, dice, Apple me hizo una trastada con iCloud y la facturación cuando se pasó a mensual, porque claro, antes era anual. Dice, me dieron gratis hasta junio del 2016. El camionero dice que prefiere fotos de Google, que es gratis. Y Eva Saiba dice, solo pago iCloud. Ningún otro servicio me vale la pena pagar. Saludos desde México, dice. Muy bien, bueno, son algunos de los mensajes que llegaron a arroba lrearte que les quería comentar. Les quiero contar mi experiencia. Yo tenía una MacBook Pro 13 que vendí pensando en la idea de extender o de pensar mi vida digital con dos tipos de herramientas, una de en movilidad y otra en casa, cuando noté que la MacBook Pro la estaba usando prácticamente como máquina de escritorio. Y allí entonces decidí cambiar la MacBook Pro, que se estaba quedando un poco desfasada de tiempo, por una Mac Mini de última generación. Atención, muchachos, no compren la Mac Mini de base, que viene con 4 GB de RAM solamente y no se puede extender. Me parece, la verdad, que algo muy criticable por parte de Apple vender a un precio que no es para nada barato una computadora con tan poca memoria de RAM. Lo mismo sucedía con las MacBook Pro anteriores, las Retina, que venían de base con 4 GB. Claro, estas se podían ampliar. No sucede lo mismo con la Mac Mini. La conveniente es a partir de la segunda. ¿Y por qué me volqué por una Mac Mini? Porque cuando estuve muy tentado con la iMac de 24 pulgadas, o 23 en realidad, pensé que el CPU de la Mac Mini era prácticamente igual que el del iMac. La única diferencia es que el procesador i5, del iMac es de 4 núcleos, mientras que el procesador de la Mac Mini es de 2. Pero la verdad que la respuesta y el nivel de procesamiento y velocidad de la que yo compré con un tera de disco convencional es muy, pero muy interesante. Bueno, les contaba que a partir de todos estos cambios tuve que volver a recuperar de Time Machine mi aplicación Fotos, que hacía muy poquito había bajado en la MacBook Pro y la tuve que instalar en la Mac Mini. Allí me di cuenta que toda la estructura del programa Fotos se guarda en la nube. Entonces, por más que estuviese guardada la biblioteca en el disco externo donde tengo Time Machine, todo el proceso de levantar las fotos lo hacía directamente desde internet, lo cual era mucho más lento la reconfiguración de mi librería de fotos en la Mac Mini. Y allí empecé a notar una serie de problemas de fotos. El problema más grave es cuando vos exportás, o mejor dicho, tomás como librerías, librerías de Aperture o de iPhoto que no están del todo consolidadas, es decir, que tienen archivos que están dentro de la propia librería, pero también están linkeadas a discos externos o imágenes que uno por allí, como decía, compartirlas con otras máquinas en red, no están dentro de la misma librería. Bueno, cuando vos querés importar esas librerías anteriores no consolidadas de iPhoto o de Aperture y las llevas a fotos, ahí sucede el problema. ¿Cuál es el problema? Que es muy lento después indicarle a fotos cómo tiene que hacer para recuperar cada una de esas fotos que no están, insisto, físicamente en la misma librería, en la misma base de datos de archivo y la tiene que salir a buscar a otro lado. ¿Por qué es muy complicado? Y porque el programa Fotos no reconoce las subcarpetas. Entonces, si vos tenés un banco de imágenes, cada una con su carpetita, tenés que ir foto por foto indicándole cómo hacer para detectar el origen de esa fuente, ¿no? Es la verdad. Muy, pero muy engorroso. Sería mucho más fácil que la Mac, que el programa escaneara un archivo global o el archivo de usuario en busca de fotos con esas mismas características de la que contiene como previsualizadas, porque, por supuesto, cada una de estas fotos que no están en la biblioteca consolidada tienen un archivo de previsualización, es decir, que por más que no esté consolidada la biblioteca, vos vas a poder ver las fotos. El problema es cuando quieras procesarlas, trabajarlas, editarlas. Bueno, no quería enrollarme, solamente comentarles que iPhoto tiene una interfase muy interesante, una rapidez para el manejo de los archivos de grandes, grandes proporciones, un llamativo y muy correcta una manera de sincronizarse con todos los dispositivos, pero que a la hora de trabajar más profesionalmente, más intensamente con varias librerías, es un problema tremendo, tremendo, y es muy lenta y tiene procesos por los cuales se queda colgada, no termina de cargar todas las fotos a la nube y tenés que a cada rato ir, desloguearte de iCloud, volver a loguearte para que se descongele y siga subiendo fotos a la nube. Bueno, son algunos de los problemas que tiene esta aplicación y que se los quería comentar. Pasado ya los 12 minutos, los quiero saludar. Quiero agradecerle a todos mis amigos de la Liga Podcastera. Quiero agradecer también a todos los que han felicitado y muchas gracias por el tercer programa de Piensan Diferente, de piensandiferente.com, el programa que te acerca al mundo de las startups latinoamericanas a tu podcatcher. Además, quiero agradecerle a Belbor y saludarlo por haber vuelto con su genial podcast Tecnovert. Así que después de un largo parate, está de vuelta con nosotros. No se lo pierdan y no se pierdan ninguno de los podcasts de la Liga Podcastera, Ultra Fanboy, Piel de Fanboy, Biresmack y La Manzana Rodeada. Leo, arroba la manzana rodeada es mi mail y arroba LRearte en Twitter. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chau, amigos.
Leo Rearte está al fin solo. Al fin solo.